Buenas tardes, amada iglesia, Nuevas Alturas, ¿cómo estamos? Bendecidos por Dios. Amén. Bueno, antes de iniciar, quiero mencionar dos cosas que durante el tiempo de adoración Dios puso en mi corazón. Una es la bendición que tenemos de ser una iglesia diversa. Y en este es, ¿qué quiero decir con diversa? De que estamos representadas varias nacionalidades en este lugar. Y lo que nos une es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Así que tenemos como 10 u 11 nacionalidades representadas desde Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, ¿verdad? Y no sé si lo notaron, pero Sara, mi cuñada, que cantó hoy, pues nos ha bendecido con su talento y de veras Dios la usa. ¿Cuántos están de acuerdo?
Amén.
Y ella es estadounidense, norteamericana, ¿verdad? Pero también estuvo con nosotros el líder de alabanza principal de la iglesia en general, New Heights, Chad, decidió acompañarnos el día de hoy, así que también gracias a Dios por esa bendición. Somos una sola iglesia, dos idiomas distintos, 5 congregaciones en diferentes lugares se reúnen entre sábado y domingo, y Dios nos está usando como iglesia. Así que quería mencionar eso antes de empezar, porque de veras movió mi corazón el ver la diversidad que tenemos aquí y pensar que Cristo tiene esa capacidad de unir. Amén. Así que bueno, ahora sí, si usted no recibió esta hoja, por favor solo levante su mano antes de iniciar para que nuestros sugieres se la hagan llegar. Entonces solo levanta tu mano y te haremos llegar el pasaje bíblico que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y solo para recordarles, como vieron en el video de introducción que cada domingo ponemos, el título de la serie es ¿Por qué la iglesia no es para ti? Y ya les he aclarado cada domingo de que el propósito de esta serie es utilizar títulos o temas irónicos o contradictorios, es decir, que esa frase o ese título es contrario a lo que es verdadero. El día de hoy, si ustedes pueden notar en la hoja, le he titulado La iglesia no necesita de ti. La iglesia no necesita de ti. Y quiero comenzar con la expresión que he venido diciendo a lo largo de esta serie, en cada domingo se los he repetido, y aunque parezca repetitivo y quizás muchos se enfaden por ello, es bien importante, hermanos. Es muy importante y lo seguiré repitiendo. Ojalá que después de repetirlo toda esta serie quede bien claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque como creyentes necesitamos estar seguros de que el fundamento a través del cual definimos lo que es verdadero y lo irreal respecto a la iglesia es Dios y su palabra. Necesitamos estar bien seguros de que cualquier concepto, cualquier percepción que yo tenga acerca de la iglesia, el fundamento a través del cual yo he llegado a esas conclusiones es Dios y su palabra. Porque si la verdad en cuanto a lo que se refiere a la iglesia es simplemente nuestra opinión humana, entonces no hay nada de malo en menospreciar a la iglesia e incluso ignorarla si así queremos. Pero si la iglesia es lo que Dios dice que es, entonces cometeríamos un grave error al menospreciar a la iglesia. Cometeríamos un grave error al ignorar a la iglesia de Cristo. Así que es fundamental, es crítico, cuál es el fundamento a través del cual nosotros llegamos a nuestras conclusiones. Es primordial, es sumamente importante. Lo que estamos estudiando en esta serie puede ser que a muchos de nosotros nos esté incomodando. ¿Y por qué digo esto? Porque como seres humanos tenemos la tendencia a ser religiosos y preferimos nuestras percepciones o conceptos religiosos en lugar de la verdad que Dios ha declarado. ¿Y por qué? Porque nuestros conceptos los ajustamos a lo que nosotros sentimos. Nuestras percepciones las podemos ajustar a nuestras preferencias. Nuestros conceptos y percepciones los podemos ajustar a lo que es cómodo para mí, a lo que yo tolero, a lo que yo estoy dispuesto a aprobar. Pero escuchar la importancia, el valor y la responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, de acuerdo a la verdad que Dios ha declarado, eso nos confronta, eso nos sacude. Eso nos hace reflexionar y evaluar si realmente creemos lo que Dios dice acerca de la iglesia o simplemente somos religiosos. Porque cualquiera puede tener religiosidad. Cualquier ser humano puede tener su religiosidad. Pero para dar gloria a Dios, hermanos, para poder agradar a Dios, necesitamos nosotros hacerlo como Dios dice que lo hagamos. En otras palabras, viviendo conforme a su voluntad, viviendo de acuerdo a sus parámetros, viviendo conforme a la verdad que Él ha declarado. Solo así podemos dar gloria a Dios. Solo así podemos agradar a Dios. Porque cada uno puede acercarse a Dios como se le antoje, pero eso no significa que Dios va a ser agradado por esa manera de acercarse a Él. Dios nos ha dicho claramente cómo es que Él espera que nosotros pensemos, cómo Él espera que nosotros nos acerquemos a Él. Y esa es la manera en que nosotros necesitamos acercarnos a Él. Y es la única manera en que le podemos dar gloria. Y hoy en el pasaje bíblico que estudiaremos, encontraremos respuesta a uno de esos conceptos erróneos que algunos tienen. Hace algunas semanas hablamos acerca del concepto erróneo que algunos tienen de que la iglesia no es necesaria. Pero otro concepto erróneo es lo que estudiaremos hoy, que algunos tienen, es que creen que ellos no son necesarios en la iglesia. Así que, por un lado, no está bien irse al extremo de pensar o creer que la iglesia no es necesaria. Y por otro lado, tampoco es correcto irse al otro extremo y llegar a pensar que tú o yo no somos necesarios en la iglesia. Ninguna de las dos cosas son correctas. Y el apóstol Pablo, de una manera muy interesante, da el balance correcto que cada creyente necesita tener respecto a sí mismo en la iglesia. Y ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y después de leerlo, lo vamos a leer primero todo, corrido. Después de leerlo, voy a mencionar algunas cosas respecto a la iglesia a la cual está dirigida esta carta, para poder tener una mejor comprensión. Por ahora, le voy a pedir de favor, si nos ponemos de pie, por reverencia a la palabra de Dios, y yo le voy a dar lectura, usted me sigue con su vista. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 14 al 27 nos vamos a enfocar. Obviamente todo el capítulo es relevante, pero es bastante largo, entonces decidí tomar esta sección. Dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa. La oportunidad y privilegio que nos das de poder levantar nuestro corazón, nuestra voz, nuestra alabanza a ti, para exaltarte, oh Dios. Y gracias, porque es un privilegio y también es una responsabilidad, porque tú mismo, Jesús, dijiste que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y te damos gracias que en esta casa, tu casa, tenemos esa oportunidad de adorarte genuinamente. Pero también tenemos la oportunidad de acercarnos a tu palabra con reverencia para que tú hables a nuestro espíritu, para que produzcas en nosotros una transformación, para glorificarte, Señor, en todo. Que así sea el día de hoy, Señor. Revélanos por tu espíritu tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces mencionaré algunas cosas a considerar para una mejor comprensión acerca del pasaje que acabamos de leer. Porque el contexto inmediato de lo que acabamos de leer, si usted lee todo el capítulo, el apóstol Pablo está tratando el tema de los dones espirituales que Dios el Espíritu Santo ha dado a los creyentes como Él ha querido. Y esta iglesia local, que estaba en la ciudad de Corinto, estaba haciendo un mal uso de los dones espirituales. Precisamente esta carta, prácticamente toda la carta en general, está enfocada a corregir varios errores, varios problemas que había en esta iglesia local. Por ejemplo, en el capítulo 3, y usted lo puede leer si usted gusta, el apóstol Pablo le dice, en referencia a cómo les está escribiendo la carta, y les dice, yo no les puedo escribir esta carta como si ustedes fueran personas maduras, como si ustedes fueran personas espirituales, porque ustedes son carnales. Les escribo a ustedes como a carnales, porque ustedes no han madurado. Y la expresión carnales, que se refiere allí, significa que aquellos creyentes de Corinto no eran maduros ni estaban siendo controlados por el Espíritu Santo, sino que eran dominados por sus sentimientos, eran dominados por sus emociones, eran dominados por sus pasiones. Esa era la base de su práctica de vida. Había mucha arrogancia y menosprecio entre unos y otros, ya que decían entre sí, y esto lo dicen en el capítulo 4, yo soy de Apolos. Y otros de ustedes dicen, bueno, tú eres de Apolos, pero yo soy de Pablo. En otras palabras, los que decían, yo soy de Apolo, como diciendo, nosotros pertenecemos a la élite del cristianismo, porque nosotros estamos siendo instruidos por uno de los mejores maestros. En cambio ustedes, ¿verdad? Y otros dicen, ah, sí, con que tú eres de Apolos, pues fíjate nada más que nosotros somos instruidos por Pablo. Así que, ¿quién es más entre nosotros? ¿Tú que eres de Apolos o yo que soy de Pablo? Y había una arrogancia, una contienda entre ellos. Y tal era su inmadurez y carnalidad. Estaban tan preocupados por su orgullo y por su afán de ser los más importantes que ni siquiera prestaban atención a las prácticas inmorales que se estaban dando en esta misma iglesia local. Pablo les reprende y les dice, ¿cómo puede ser que ustedes toleren y no se hayan opuesto a las relaciones maritales entre un joven con su propia madrastra, con la esposa de su propio padre? ¿Cómo es posible que ustedes no se hayan opuesto? ¿Cómo es posible que ustedes no hayan hecho nada? Esto es vergonzoso. Esa clase de inmoralidad ni siquiera la oímos mencionar entre los no cristianos y se está dando en su iglesia y ustedes no han hecho nada. Están tan enfocados en sus dones espirituales, están tan enfocados en su arrogancia por ver quiénes tienen los puestos o los dones más importantes y por exaltarse entre unos y otros por ser alumnos de Apolos o de Pablo, pero ni por aquí les ha pasado prestar atención a una situación tan grave como esa. Así estaba esta iglesia. Y como eran carnales, es decir, por ser creyentes inmaduros que ponían su enfoque en sus emociones, eso los hacía utilizar los dones dados por Dios para enaltecerse y para menospreciarse unos a otros. Ellos pensaban que por tener y practicar sus dones, ya por eso eran espirituales. Pero eso no era así. Y por eso el apóstol Pablo escribe esta carta, y específicamente lo que se refiere al capítulo 12. Tenían los dones, pero los utilizaban para satisfacer sus deseos de su carne. para enaltecerse o para menospreciarse con respecto a quiénes son más importantes. Y este es el motivo por el cual el apóstol Pablo les aclara que los verdaderos creyentes, y quiero que preste atención, el apóstol Pablo les aclara que los verdaderos creyentes no fuimos alcanzados para funcionar solos, que no fuimos alcanzados para escalar en nuestros propios intereses, que los verdaderos creyentes no fuimos tomados para formar parte de la iglesia de Cristo para nuestra propia gloria, que no formamos parte del cuerpo de la iglesia de Cristo para enorgullecernos y enaltecernos, sino que por la fe en Cristo, todo verdadero creyente venimos a formar parte de un solo cuerpo. Así que el apóstol Pablo les escribe esta carta para proveerles el balance correcto respecto a una buena y verdadera vida espiritual. Porque ellos pensaban que solo por tener los dones y por solo practicar los dones, ya por eso tenían una buena y verdadera vida espiritual. Y el apóstol Pablo les dice, no es así. Y comienza en este capítulo a darle los parámetros para que ellos comprendan cuál es una buena y verdadera vida espiritual, contrario a lo que ellos pensaban. Así que comencemos con el versículo 14. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que comienza con la verdad esencial y básica. En otras palabras, puedo ver que ustedes se categorizan a ustedes mismos. Se categorizan sea como partes aisladas y no necesarias, se ven a sí mismos así, o se ven a sí mismos como partes más importantes y valiosas. Y se categorizan así de acuerdo a los dones que tiene cada uno. Pero yo les digo que en Cristo no hay tal cosa. Porque un solo miembro no constituye todo un cuerpo, sino que la unidad de todos los miembros constituyen el cuerpo. Continuemos con el versículo 15. Así que, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Aquí podemos ver que el apóstol Pablo comienza a dirigirse primero al grupo de creyentes que se sentían menospreciados o que se sentían rechazados por verse a sí mismos o considerarse a sí mismos como personas que no tenían ese nivel y que por lo tanto, como yo no tengo tales dones o cualidades que tal hermano tiene, pues yo no soy necesario, realmente la iglesia no me necesita. Porque yo no soy como tal, porque yo no tengo lo que tal tiene. Ojalá y pudiese ser como tal hermano. Ojalá y pudiese tener los dones que tiene tal hermano. Si así fuera, entonces yo sería necesario. Podemos notar cómo el apóstol con estas palabras le está diciendo primero a este grupo de personas, a este grupo de creyentes de la iglesia en Corintio, delante de Dios no está bien que ustedes se vean a sí mismos de esa manera. Porque aunque nosotros los seres humanos, en nuestra tendencia carnal, humana, categoricemos la importancia de entre unos y otros, porque lo hacemos como seres humanos, nos categorizamos y si vemos a alguien de tal manera, nos vemos como superiores. Y hasta los miramos así de reojo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos experimentado todos personas que nos ven y nos barren, verdad? Y uno, bueno, para los que no sepan la expresión, nos barren, o sea que nos ven de arriba abajo y ya nos juzgaron, ya hicieron todo con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros lo hemos hecho también. Nos categorizamos, así somos los seres humanos, es nuestra tendencia carnal, es nuestra naturaleza caída. El apóstol Pablo les está diciendo, esas categorías no son válidas de acuerdo a lo que Dios dice. Porque todas las partes del cuerpo son necesarias. Y ha sido Dios quien ha constituido a cada creyente como parte del cuerpo. Por eso no está bien menospreciarnos por no tener algún don que otro creyente tiene. Porque Dios el Espíritu Santo es el que nos ha unido al cuerpo y por lo tanto mi función, la función de cada miembro, cada parte del cuerpo es necesaria. Amados, lo que el apóstol Pablo les está diciendo a este grupo de creyentes que se sentían menospreciados o rechazados por no tener, de acuerdo a las categorías que esta iglesia le ponía a los dones, se sentían menos. Él les está diciendo, no importa qué categoría ponga cada individuo a esos dones o a las funciones que cada uno de ustedes tiene. Eso es irrelevante, lo que cada uno ponga como categorías, porque realmente lo importante es que Dios nos ha hecho parte del cuerpo. A cada verdadero creyente, Dios nos ha hecho parte del cuerpo. Eso es lo relevante. Y si Él me ha unido al cuerpo para cumplir su propósito, aclaro, si eres un verdadero creyente, si has nacido de nuevo, Dios te ha unido al cuerpo para cumplir el propósito de Dios a través de ti. De modo que tu verdadero valor, mi verdadero valor no es la categoría que algún individuo le ponga a tu capacidad o don. El verdadero valor está cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios. Ahí está el valor. Versículo 17. Sigue hablándole a este grupo de creyentes que se menospreciaban y les sigue dando argumentos. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ustedes que se menosprecian a sí mismos, ustedes que ven a aquellos como los más importantes y más valiosos, obviamente esto genera en ustedes el deseo de tener y ser aquello. Pero si todos fuesen eso, ¿dónde estaría el resto del cuerpo? Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Y como entre ustedes han categorizado ciertos dones como los más importantes y más valiosos, por eso entre ustedes están siempre procurando sobresalir o tener esa clase de dones, sin darse cuenta que el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia, somos muchos los miembros y la unidad de la diversidad de cada miembro. Todos en conjunto formamos el cuerpo. Todos somos necesarios. Por lo tanto, no se afanen por querer tener o ser todos ojos. No se afanen por querer tener o ser como algún otro miembro. Pues todos, según Dios, somos necesarios. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios ha puesto a cada uno como Él ha querido. A final de cuentas, ustedes están haciendo categorías y se están afanando por tener aquellos dones que ustedes han categorizado como superiores o más valiosos, pero no se están dando cuenta que al hacer eso, ustedes están menospreciando la bondad de Dios. Ustedes están menospreciando el propósito de Dios, porque si Dios fue el que colocó a cada miembro como Él ha querido, y yo digo, bueno, Dios me colocó para funcionar en esta manera, pero eso no es lo que yo quiero, porque yo quiero ser ojo, yo quiero ser el más importante. Entonces, al hacer eso, ustedes creyentes no solamente se están haciendo víctimas, creyéndose menos, sino que con eso también están diciéndole a Dios, Dios, mira, no eres tan sabio, te equivocaste, yo no quiero esa función, yo quiero esa otra función. Imagínense. Versículo 19 y 20. Le sigue diciendo a este grupo de creyentes, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vemos que el apóstol vuelve nuevamente a la verdad básica. Hay un solo cuerpo. Hay muchos miembros, pero un miembro por sí solo no constituye el cuerpo. Porque un miembro separado del cuerpo entra en un proceso de descomposición y no puede sobrevivir. Mire, la única mano separada del cuerpo que ha podido sobrevivir es la mano peluda. Bueno, no sé si todos están familiarizados con la mano peluda, ¿verdad? Pero cuando yo era chiquito, hasta nos aterrorizaban con la mano peluda. Ahí viene la mano peluda, y ahí mostraban la mano caminando, ¿no? Que te va a ahorcar y te va a asfixiar. Que no sé. Bueno, es la única mano que puede sobrevivir fuera del cuerpo. Pero ningún miembro del cuerpo puede sobrevivir fuera del cuerpo. Solo está destinado a pasar por un proceso de descomposición. Así que no es correcto que nos menospreciemos, no es correcto menospreciar la bondad de Dios con respecto a lo que el propósito por el cual Él nos ha puesto en el cuerpo. Pero a partir del versículo 21, ahora le va a hablar al otro grupo de creyentes, a aquellos que por categorizar sus dones como más importantes y más valiosos, se enaltecían y menospreciaban a aquellos que no tenían esa misma clase de dones. Versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así que el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes que han categorizado su función en el cuerpo como de lo más importante y más valioso, a ustedes les digo, tampoco está bien que ustedes se vean a sí mismos de esa manera. Y no está bien que ustedes menosprecien y rechacen y vean hacia abajo a los otros creyentes por no tener la misma clase de dones que ustedes tienen. Porque delante de Dios no existe esa clase de categorías. Pues en Cristo, cada miembro del cuerpo, es decir, su iglesia, todos somos necesarios. Y tú, ojo, no te jactes. Ya bájate de la nube y reconoce que necesitas de la mano. Mire, el ojo bien podría decir, ay, me cayó una basurita en el ojo y me está ardiendo. Ojo, reconoce que si no tuvieses la mano, estarías en un grave problema. Necesitas la mano. Y tu cabeza, que te crees muy inteligente y que piensas que eres la fuente de todas las buenas ideas, reconoce que necesitas las otras partes del cuerpo. Refiriéndose a los pies, tu cabeza que tienes la brillante idea de ir a la peluquería para que te arreglen el pelo, ¿verdad? Porque quieres que tu cabeza se vea bien. Reconoce que no podrías ir a la peluquería si no tuvieses los pies. Así que bájate de la nube, no menosprecies a otras partes del cuerpo, reconoce que todas las partes del cuerpo son necesarias y son importantes. Esto me lleva a una frase, hermanos. Si tan solo fuésemos lo suficientemente humildes como para admitir que nos necesitamos los unos a los otros. Si tan solo fuésemos lo suficientemente humildes para reconocer que nos necesitamos unos a otros. Amados, ¿cuántas veces crecemos en un ambiente en el cual nos aislamos y decimos, yo no necesito de nadie? Es como un miembro del cuerpo aislado que cree que puede sobrevivir. En lugar de exaltarnos o menospreciarnos, si nosotros comprendiéramos que nos necesitamos los unos a los otros, en lugar de exaltarnos y menospreciarnos, procuraremos más bien alentarnos y valorarnos los unos a los otros. Y eso es lo que explica desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Lo voy a leer nuevamente y después voy a explicar brevemente. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, problemas, divisiones, pleitos, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así que el apóstol está continuando con la analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo espiritual, que es la iglesia de Cristo. Y está diciendo, así como en nuestro cuerpo natural, aquellas partes que consideramos más frágiles o vulnerables son a las que protegemos más, a las que cubrimos más. De la misma manera, así ustedes, que como miembros de Cristo, necesitan considerarse unos a otros de la misma manera y preocuparse los unos a los otros. De modo que en lugar de menospreciar a aquellos que consideramos como más frágiles o vulnerables, en lugar de eso, ¿no deberíamos más bien cuidarnos, protegernos y valorarnos más entre unos y otros? Porque ha sido Dios el que ha determinado que cada miembro del cuerpo es importante y necesario. Dios lo ha declarado así. Dios lo ha declarado así, que cada miembro del cuerpo es importante. Con el propósito de que nosotros, entre nosotros ya no haya desavenencia, que ya no haya ese menosprecio, que ya no haya esa exaltación o enorgullecimiento entre unos y otros. Porque si nosotros estamos dejando o permitiendo que nuestro valor sea determinado por los hombres, si nosotros estamos permitiendo que nuestro valor sea por lo que los hombres categoricen como más importante, amados hermanos, a veces nos sentiremos la mamá de los pollitos, ¿verdad? No, pues yo soy el mero mero, ¿verdad? Pero también a veces nos vamos a sentir rechazados y menospreciados. Porque así somos. Mire, yo puedo decírselo, cada domingo predico, ¿verdad? Lo siento por ustedes, pero cada domingo predico. Y ha habido domingos donde me han dicho, pastor, ese mensaje, gloria a Dios, y esto y lo otro, ¿verdad? Y yo podría, oh, no, pues es que yo, ¿verdad? Sí. Pero el siguiente domingo, pastor, eso que dijo, sí, es Entonces, si nos, y solo estoy hablando de mi parte en el cuerpo, pero si cada uno de nosotros permitimos que nuestro valor sea determinado por el valor que da cada uno, mira, a veces nos vamos a sentir bien elevados y a veces nos vamos a sentir por el suelo. Pero si nosotros comprendemos que nuestro verdadero valor proviene de Dios, que nuestro verdadero valor no está determinado por lo que hacemos, o por lo que otros piensan acerca de lo que hacemos, sino que nuestro valor viene de Dios, entonces podremos descansar. Podremos estar seguros de nuestro valor en el amor de nuestro Padre Dios para con nosotros. Amada Iglesia, Nuevas Alturas, entendamos esto, por favor. Dios nos ha unido al cuerpo para preocuparnos los unos por los otros. Y una de las maneras en que podemos mostrar nuestro interés y preocupación por otros es disponiéndonos a hacer nuestra parte como parte del cuerpo. Funcionando en el cuerpo. Porque si cada miembro hace su labor, la tarea será mucho más fácil para todos. Lo vuelvo a repetir, si cada miembro realiza su función que le corresponde, por la cual Dios lo colocó en el cuerpo, el trabajo se hace más fácil para todos. Y si comprendemos que nos necesitamos, si comprendemos que nuestro valor viene de Dios, si comprendemos que somos un solo cuerpo, entonces podremos vivir como lo dice el versículo 26. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Se los mencioné hace algunos domingos. Las dificultades se enfrentan mejor acompañados. Las dificultades se enfrentan de la mejor manera estando unidos a otros, no solos. Y los logros se disfrutan más cuando tenemos con quien compartirlos. Mire, eso lo vemos hasta desde niñitos, ¿verdad? Cuando algún niñito logra algo, lo primero que hace es venir, papá, 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 mira lo que hice y mira, porque si no tiene con quién compartir lo que ha hecho, no lo disfruta de la misma manera. Es una tendencia natural en nosotros. Y Dios nos ha unido al cuerpo, no solo para preocuparnos entre unos y otros y sufrir cuando sufrimos, pero también para disfrutar los logros, para disfrutar las bendiciones de Dios. Así que este es el propósito por el cual Dios nos hizo un solo cuerpo, para que pensemos en otros y no solo en nosotros mismos. Para que no estemos buscando alcanzar esas posiciones solo porque yo quiero un estatus más elevado. Para que no nos menospreciemos a nosotros mismos y nos aislemos pensando que la iglesia no me necesita. Para que no juzguemos a los que no están desarrollando la labor que yo estoy desarrollando. Ah, esos cristianos no son fieles, son unos hipócritas porque mira, deberían de estar haciendo tal cosa. Amados hermanos, cada miembro del cuerpo es necesario, es importante. Para que en la unidad y en la función de cada miembro, todo el cuerpo sea beneficiado. Así Dios será glorificado. Amados, cuando cada miembro del cuerpo funciona conforme al propósito de Dios, producimos en Dios una sonrisa. Porque Dios es el que ha diseñado el cuerpo para funcionar. Y cuando lo ve funcionando, estoy convencido que le produce gozo a su corazón. Así que el apóstol Pablo en el versículo 27 da la conclusión general. Dice el versículo 27. En conclusión, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ustedes son miembros de un solo cuerpo, está hablando de diversidad, está hablando de muchos, en general, todos, pero no solamente está hablando de todos, sino que también como miembro tenemos una función particular, personal, individual. Cada verdadero creyente tiene importancia a nivel individual, pero tu valor como individuo, de acuerdo al propósito de Dios, solo lo podrás experimentar al máximo al realizar tu función dentro del cuerpo. Es lo que está diciendo aquí. La única manera en que tú vas a experimentar al máximo el propósito de Dios es cuando funciones dentro del cuerpo. Esta es una de las razones por las cuales hay muchos cristianos, muchos creyentes, verdaderos creyentes, que experimentan depresión, remordimiento, falta de propósito, desánimo, porque están buscando alcanzar el máximo de su satisfacción fuera del cuerpo. Buscamos satisfacer ese vacío de propósito en actividades, con profesiones, trabajos, distintas relaciones humanas, en los deportes e incluso hasta en cosas de entretenimiento. Pero nada de eso logra satisfacer en plenitud lo que solo puede ser satisfecho en el propósito de Dios. Porque ningún miembro del cuerpo, separado del cuerpo, puede experimentar una buena y verdadera vida espiritual, porque está funcionando fuera del propósito de Dios. Dios, si Dios nos ha hecho miembros del cuerpo, si nosotros somos verdaderos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, fuera del cuerpo, nunca encontraremos una satisfacción plena. Ningún miembro puede vivir en plenitud separado del cuerpo. Entendamos que es en el contexto de la iglesia local que podemos ser miembros activos del cuerpo de Cristo. Porque recuerden, esta carta está dirigida, estas palabras del apóstol Pablo las dirigió a una iglesia local, como una iglesia como la nuestra, Nuevas Alturas. Está dirigiendo estas palabras a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, a un grupo de personas específico. Y si bien es cierto que este pasaje menciona ambos conceptos de la iglesia, ¿a qué me refiero? Porque hay dos conceptos en la escritura bien claros. Uno de ellos es el concepto de la iglesia universal. ¿Qué quiere decir la iglesia universal? Es decir, todo nacido de nuevo, toda persona que ha entregado, se ha arrepentido de sus pecados y que ha entregado su vida a Jesucristo y que ha experimentado la salvación por los méritos de Jesucristo, de todos los tiempos, desde Cristo hasta nuestros días y hasta que Cristo venga, todo verdadero creyente forma parte del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia universal. Pero también este pasaje está hablando específicamente de una iglesia local, un cuerpo local específico de personas que se reunían en un lugar específico en determinado tiempo, como lo estamos haciendo nosotros. Y es evidente que este pasaje nos enseña que es en el cuerpo de la iglesia local donde podemos desarrollar nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo. Si te has sentido menospreciado por otros creyentes, si te has sentido rechazado por otros creyentes solo porque tú no puedes cualquier cosa, en verdad lo lamento, porque no debería ser así. O si tú te has menospreciado a ti mismo, no porque alguien más te haya menospreciado o rechazado, sino porque tú dices, es que yo no tengo tales dones y capacidades. Yo no, mi labor es insignificante. También eso es lamentable. Tu valor viene de Dios. Y si Él te ha unido al cuerpo, amado hermano y hermana, si estás convencido de que esta iglesia, Nuevas Alturas, es tu iglesia, Dios te ha unido porque tu vida tiene propósito y Dios quiere usarte en este lugar. Dios te ha unido no solo para que asistas a la iglesia. Dios te ha unido porque tu labor es necesaria en este cuerpo. La semana pasada hablamos del propósito que tenemos en común, de ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Hoy estamos hablando que para lograr ese propósito en común necesitamos funcionar. ¿Cuántos? A ver, otra vez, porque ni siquiera eso lo hicimos todos. Para lograr ese propósito que tenemos en común de hacer más y mejores discípulos, de que muchos vengan al arrepentimiento y vengan al encuentro con Jesucristo para tener salvación y vida eterna, necesitamos funcionar. Todos. Cada uno haciendo su parte y al final Dios se manifestará a través de nosotros, a través de su cuerpo. Dios será glorificado, no el que predica, no el que canta, no el que pone las sillas, no el maestro de escuela dominical, no el que pone los videos, no el que va a ser glorificado es Dios. Y Dios se hará evidente a través de este cuerpo, su iglesia, porque va a obrar en nosotros, va a obrar, a través de nosotros e incluso a pesar de nosotros. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para la arrogancia. Bueno, algunos se fueron a la arrogancia. En esta misma iglesia de Corinto, o sea, lo que hoy vemos en día en muchos lugares no es algo nuevo. Se experimentó desde esta iglesia ya aquí. La arrogancia, querer tener los puestos más altos y ser visto como el más importante. Pero Dios nos aclara que no es así. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para la arrogancia, pero ¿sabe para qué sí hay lugar? Para que toda la gloria, toda la honra sea dada a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me gustaría que se hagan la siguiente pregunta. Y le voy a pedir que cierre sus ojos, porque creo que a veces con los ojos abiertos nos distraemos. Quiero que cierres sus ojos. Y quiero que te hagas la siguiente pregunta, porque podemos salir de este servicio diciendo, ¡ah, qué bonito mensaje! Y nada más. Eso sería vivir simplemente una religiosidad. Y no me malentiendas, cada quien es responsable de sí mismo y cada quien puede vivir como se le antoje. Pero para darle gloria a Dios, solo lo podemos hacer cuando vivimos de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a su propósito y su voluntad. Entonces, a los verdaderos creyentes de la Iglesia en las Alturas, les invito a hacerse esta pregunta. ¿Cómo puedo involucrarme en esta iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ayudar para que la iglesia de Cristo siga edificándose y extendiéndose? ¿Cuál es mi función? Es importante que no salgas de este lugar y simplemente te olvides del tema. Es importante que te hagas esta pregunta y seas genuino con Dios. Y le digas, Dios, si tú me salvaste, si tú perdonaste todos mis pecados, si tú me incluiste a tu cuerpo, es porque hay una labor que tú quieres hacer a través de mí. Y yo quiero serte fiel a ti. No quiero ser fiel solo por el pastor o porque soy parte de la iglesia necesariamente, pero quiero ser fiel porque quiero serte fiel a ti. Y tú instituiste el cuerpo, tú estableciste la iglesia y al hacer mi función dentro de la iglesia, te estoy glorificando a ti. Así que es bien importante, amados hermanos, que respondan a esa pregunta. Y es importante que una vez que hayamos entendido que si tu labor es algo sencillo, categorizado por los hombres, Dios lo ve igual de importante que cualquier otra cosa que los hombres vean como lo más importante. Porque para Dios, cada miembro del cuerpo y cada función de cada miembro es igualmente importante. Así que, por favor, pídele a Dios, guíame, Señor. Yo quiero funcionar para que tu iglesia siga creciendo, edificándose, y tú seas el único glorificado. La iglesia, amado hermano y hermana, sí te necesita. La iglesia de Cristo sí te necesita. Si tú no fueses necesario para el cuerpo, Dios no te habría unido al cuerpo. Los dones no son lo más importante es el cuerpo. El Espíritu Santo ha dado los dones para la edificación del cuerpo, para que todos sean beneficiados, no solo para que yo escale. Los dones no son el fin, son solo herramientas que Dios ha provisto para que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Para que el cuerpo siga expandiéndose. Y los que están afuera del cuerpo, al ver la unidad, el trabajo y la estabilidad del cuerpo, sean atraídos. Dios, te doy gracias por tu palabra. Yo sé, Dios, que cuando venimos a tu palabra, nuestra naturaleza humana, carnal, que está acostumbrada a sus hábitos, a sus percepciones y a lo que nos gusta, cuando escuchamos tu palabra, nuestra carne se sacude. Nuestra carne comienza a luchar dentro de nosotros y decir, esa es la opinión del pastor. Pero yo sé, Padre, que si somos hijos de Dios, también tenemos el Espíritu Santo. Y aunque nuestra carne lucha y nos quiere sacudir y decir no, en nuestro mismo interior también experimentamos la guía del Espíritu Santo que nos dice, eso es verdad y tú tienes propósito y Dios te quiere usar en este cuerpo. Levántate, despierta, funciona, porque solo ahí experimentarás al máximo la vida abundante que Dios promete. Así que te hago la invitación en este día. Si tú has escuchado la voz de Dios a través de su palabra y por la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te ha hecho ver esta realidad, te invito que ahí en tu lugar, para ti mismo, habla con Dios. Y si te ha llevado Dios a reconocer que no estás funcionando dentro del cuerpo, es un buen momento para decirle a Dios, perdóname, perdóname. Y yo sé que hay muchas razones por las cuales a veces dejamos de funcionar en el cuerpo. A veces son razones porque hemos sido dañados por otros. A veces es porque en otras iglesias pasó tal o cual cosa y venimos lastimados, venimos dañados, venimos perjudicados y asumimos que por eso ninguna iglesia y por eso no nos involucramos. Pero acabas de escuchar la voz de Dios que te dice, yo establecí el cuerpo y tú tienes una función. Yo quiero usarte a ti en el cuerpo. Tal vez es un buen momento para despertar. Quizás otra de las razones es porque te has considerado a ti mismo. Dices que yo no sé mucho, es que yo no tengo esto, no tengo lo otro, y hoy has comprendido que no se trata de esa gran capacidad, sino del propósito de Dios en tu vida. Que tu vida tiene un propósito en este lugar. Sea grande o pequeño, esa labor es necesaria. De modo que, en el nombre del Señor, haz una oración ahí en tu lugar y dile, Señor, he sido convencido por tu palabra. Voy a desarrollar mi función en el cuerpo. Toma esa decisión. Si hay alguno en este lugar que al escuchar esta clase de mensajes dices, esto suena muy interesante, tiene lógica, tiene mucho sentido, pero soy nuevo en esto, no sé qué hacer. El primer paso para dar es ser integrado al cuerpo. Y la manera en que tú puedes ser integrado al cuerpo es reconociendo el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es este Evangelio? Que tu vida puede ser perdonada, todos tus pecados. Que tu alma puede heredar la vida eterna. No por venir a esta iglesia. No por practicar una tal o cual religión. no por tener cierta calidad moral o de conocimiento, sino por reconocer que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario por ti y que derramó toda su sangre por ti. Y cuando tú reconozcas esto y admitas que por ti mismo no te puedes salvar, que por ninguna religión o argumento filosófico te puedes salvar, sino que admites el único que puede perdonarme y salvarme es Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz en mi lugar, esa es la manera en que podrás ser integrado al cuerpo. Así que a ti te digo, entrega tu vida al Señor Jesucristo, ríndete a sus pies, reconoce que le necesitas, porque todos en este lugar que hemos entregado nuestras vidas, ya hemos hecho eso, hemos reconocido nuestro pecado, hemos venido a Cristo arrepentidos y le hemos dicho a Cristo, sálvame, yo no puedo solo. Y Cristo Jesús te ofrece el perdón y la vida eterna por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Así que si no has entregado tu vida a Cristo, este es un buen momento para que lo hagas, para que formes parte del cuerpo de Cristo. Si hay alguien así, te pido que ahí en tu interior solo le digas a Dios una oración también. Es sencillo, solo confía plenamente en Él y dile, Cristo Jesús, este día he comprendido tu mensaje y yo hoy quiero entregar mi vida a ti completamente. Quiero dejar de confiar en mis buenas obras, quiero dejar de confiar en mí mismo, quiero dejar de confiar en una religión o iglesia. Quiero confiar plenamente en ti para depositar mi vida, mi alma por la eternidad. Díselo a Él. Perdóname, Jesús. Sálvame. Sé genuino con Dios. Y a partir de ese momento, eres incluido en el cuerpo. Gracias, Jesús, por hablarnos hoy. En el nombre de Jesús, oramos. Vamos a entonar un canto para terminar. Y al final voy a venir a decir dos cosas importantes para concluir. Pero quisiera que como congregación, como un cuerpo local en esta ciudad de Vancouver, nos unamos para glorificar a aquel que nos unió al cuerpo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Exaltemos a nuestro gran Dios y Salvador.